La Voz de América presenta.
Arranca una semana decisiva. El Congreso se prepara para certificar la victoria de Joe Biden bajo la resistencia de Donald Trump. El control legislativo en manos de una segunda vuelta electoral en Georgia. Más muertes e insuficientes vacunas. El panorama con el que se inicia el 2021 en Estados Unidos. Y Venezuela hacia una nueva encrucijada política.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Jorge Agobián. Comenzamos. Restan 16 días para el final de la presidencia de Donald Trump y solo 2 para la certificación en el Congreso a Joe Biden como presidente electo. Sin embargo, Trump no da marcha atrás a su intento por anular su derrota en las urnas. Vamos en vivo con Jacopo Luxi, que se encuentra en el Capitolio. Mucha actividad política esta semana, Jacopo. Danos detalles.
Jorge, este año político comenzó este domingo con un nuevo Congreso que se reunió también. Fue reelecta en realidad con mucha mayoría. Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes será su cuarto y último mandato. Mientras esperamos la certificación de Joe Biden, ha sorprendido al país una llamada de Donald Trump este fin de semana. El tono de la llamada recordó mucho el tono de la llamada con el presidente ucraniano en 2019, que después lo llevó a juicio político.
Encontrar suficientes votos para volcar el resultado de las elecciones en Georgia. Eso pidió el presidente Donald Trump al secretario de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, en una llamada grabada el pasado sábado y publicada por el diario The Washington Post. En el audio se escucha al mandatario presionar al funcionario y vagamente amenazarlo de procesamiento penal por no cumplir con su pedido para que encuentre los votos suficientes a revertir la victoria electoral del demócrata Joe Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre.
Así que mira, todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos, porque ganamos el estado.
Raffensperger rechazó la solicitud, diciendo que el presidente se basaba en teorías conspirativas ya desacreditadas y que la victoria de Biden en Georgia fue justa y precisa. La llamada, según expertos, podría tener implicaciones legales para Trump por haber presionado a un funcionario. Los demócratas condenaron duramente esta acción y pidieron una investigación. Sin embargo, Trump en un tuit siguió afirmando que las certificaciones están equivocadas, a pesar de que no existen pruebas de fraudes o irregularidades.
¿Cómo se puede certificar una elección cuando los números que se certifican son incorrectos verificablemente? Verá los números reales esta noche durante mi discurso, pero especialmente el 6 de enero.
Se espera que el Congreso certifique los resultados de la contienda electoral del 2020 durante una sesión el miércoles, a pesar de los esfuerzos de algunos de los aliados de Trump en la Cámara y el Senado, quienes han dicho que desafiarán los resultados de varios estados, incluido Georgia.
La verdad es que el resultado no cambiará porque esta certificación es simplemente una formalidad. Sin embargo, los republicanos podrían retrasar, sin duda, el proceso. Lo que preocupa, Jorge, son las protestas que se anunciaron de los partidarios de Donald Trump este miércoles aquí en el Capitolio. Ya la Guardia Nacional será desplegada.
Así es, Jacopo. Y precisamente este martes también se llevarán a cabo unas decisivas elecciones de segunda vuelta en Georgia. ¿Qué está en juego?
Bueno, si ganan los dos candidatos, Joe Biden contará con el apoyo de ambas las cámaras en el Congreso cuando va a prestar juramento el 20 de enero. De hecho, el Senado estaría dividido en dos partes iguales, pero el voto de la vicepresidenta electa Kamala Harris podría romper este empate. Pero claro, si ganan los demócratas, Biden tendrá una vida más fácil en su agenda cuando hablamos de la política interior, exterior, la lucha contra el cambio climático y muchos otros argumentos. Mientras si ganan los republicanos, todo será más complicado para la agenda del nuevo presidente.
Así es, Jacopo. Muchas gracias. Continuaremos atentos al desarrollo de esta intensa semana política aquí en Estados Unidos. Y bueno, vamos a pasar a hablarles de la pandemia. En el mundo, la curva de víctimas fatales por COVID-19 no logra aplanarse. Estados Unidos sigue a la cabeza. Aún ante este panorama, el presidente Donald Trump asegura que los datos exageran la realidad. Laura Sepúlveda nos actualiza.
Al inicio de este lunes, según la Universidad Johns Hopkins, eran 351.590 vidas perdidas en Estados Unidos a cuenta de la pandemia. La curva crece con similar rapidez a la de nuevos casos confirmados, que a la fecha se acercan a los 21 millones. La exactitud de las cifras es refutada por el presidente Trump, quien en su cuenta de Twitter dijo:
"El número de casos y muertes del virus de China es muy exagerado en los Estados Unidos debido al ridículo método de determinación de los CDC en comparación con otros países, muchos de los cuales informan deliberadamente de manera muy inexacta y baja. En caso de duda, llámelo COVID, noticias falsas".
Fauci, máxima autoridad epidemiológica del país durante su gobierno y el entrante, refutó la aseveración.
"Tenemos más de 300.000 muertes. Tenemos un promedio de 2 a 3.000 muertes por día. Todo lo que se necesita hacer es ir a las trincheras, a los hospitales, a las unidades de cuidados intensivos y ver qué está sucediendo. Esos son números reales, personas reales y muertes reales".
Según dijo el 2 de diciembre a Fox, el secretario de Salud del país, al cierre de 2020 serían hasta 20 millones los vacunados. A la fecha, por los retos registrados para la distribución y según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, son 13 millones las dosis administradas, menos del 25% de la meta, con poco más de 4 millones de inmunizados, lo que dificulta prever la fecha de disponibilidad de la vacuna para el total de la población. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y aunado a todo eso, la nueva variante proveniente de Inglaterra ha sido detectada en Colorado, Florida y California. Los detalles nos llegan desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
En medio de una crisis hospitalaria en California, 43 miembros del Departamento de Emergencias en un centro médico en San José resultaron infectados y una persona falleció a causa de un brote de coronavirus en las instalaciones, posiblemente iniciado por un empleado asintomático.
Cualquier exposición de haber ocurrido habría sido completamente inocente y accidental, ya que la persona no tenía síntomas de COVID. En todo caso, esto debe servir como un recordatorio muy real de la extensión del virus.
California está viviendo el peor momento de la pandemia, superando 50.000 infecciones diarias. Personal médico ya no la describen como una ola, sino un tsunami de nuevos casos de coronavirus. En el condado de Los Ángeles, donde se reportaron más de 47.000 nuevos casos de viernes a domingo, la situación continúa siendo crítica. Los hospitales están abrumados con más de 7.600 pacientes con COVID-19. Las ambulancias a veces no pueden descargar a pacientes y eso a su vez ha generado escasez de los vehículos de emergencia. Y el número de muertes sigue en aumento, superando los 10.700.
Lo más desgarrador es que si hubiéramos hecho un mejor trabajo para reducir la transmisión del virus, muchas de estas muertes no hubieran ocurrido.
Según la doctora Ferrer, es imperativo usar máscaras y seguir los protocolos para prevenir contagio. Y ahora la nueva variante del coronavirus, inicialmente detectada en Inglaterra a fines de septiembre, está circulando en California, donde hay al menos 6 casos confirmados. También se han identificado casos en Colorado y Florida. Expertos estiman que esto podrá acelerar la propagación del virus. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y escucha bien, ingresan sus síntomas, responden preguntas y finalmente determinan si su riesgo personal a COVID es alto, medio o bajo. Alonso Castillo nos dice cómo todo esto es posible a través de la inteligencia artificial.
Utilizar la inteligencia artificial ayuda a evaluar digitalmente a los ciudadanos que podrían tener COVID-19 y prioriza las pruebas de pacientes que tienen más riesgos. Los pacientes y los médicos ingresan al sistema los síntomas, responden preguntas y obtienen una lista de las posibles causas y de esta manera los ayudan a detectar el COVID-19.
It's a digital health assistant.
Es un asistente de salud digital. Hemos establecido la base de datos de enfermedades más grande del mundo, con miles de millones de conexiones con síntomas, factores de riesgo y estadísticas.
Haman Ateki, cofundador de Symptoma, el asistente digital que ha sido utilizado por la Comisión Europea para diagnosticar el coronavirus, resaltó la necesidad de que los gobiernos en regiones como América Latina, en los que no se tienen los recursos suficientes para hacer pruebas de forma masiva, se aproveche la inteligencia artificial.
Todavía necesitan la solución y eso es lo que la inteligencia artificial promete. Solo necesita internet y, sin embargo, sigue siendo confiable para dar tendencias generales.
Las tasas de precisión para detectar casos de COVID-19 es de más del 96%, por lo que sus estudios fueron avalados y publicados en la revista Nature.
La tecnología estaba aprendiendo de la masa emergente de literatura que se ha publicado y la evidencia proveniente de informes de casos.
Nateke agregó que la inteligencia artificial será crucial para prevenir, analizar y enfrentar la pandemia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Una jueza en Reino Unido negó la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, acusado de al menos 18 cargos por violar una ley de espionaje y conspirar para obtener documentos secretos del gobierno. En una audiencia celebrada en Londres, el juzgado argumentó que existe un riesgo real de suicidio si fuera trasladado a una cárcel estadounidense. El gobierno mexicano, por su parte, ofreció asilo político al australiano durante esta misma jornada.
Inmigración bajo una nueva administración estadounidense. ¿Qué se puede esperar? Le diremos al volver.
Los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nico's Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con el rechazo de la oposición y parte de la comunidad internacional, el oficialismo en Venezuela se dispone a instalar este martes el nuevo periodo legislativo con una mayoría alcanzada en una elección tildada por muchos como fraudulenta. Álvaro Algarra tiene los detalles desde Caracas.
Mientras el oficialismo en Venezuela se prepara para lo que llaman sus voceros rescatar la Asamblea Nacional a través de la juramentación de un nuevo periodo legislativo que inicia este martes 5 de enero de 2021, el presidente interino Juan Guaidó considera como una gran victoria haber logrado la extensión o prórroga constitucional del mandato hasta lograr un proceso electoral con condiciones y destacó que a ese parlamento lo respalda la mayoría.
Una mayoría que cuenta con la legitimidad, organización, movilización, representación y respaldo popular, legal, nacional e internacional.
En esa línea, la dirigente opositora María Corina Machado indicó que a pesar de esa juramentación, a su juicio, se inicia el 2021 con un panorama mucho más claro y con evidencias concretas de que los dirigentes oficialistas son buscados por la justicia internacional y no se pueden mover libremente.
Me aferro a mi total convencimiento que estos criminales no van a perdurar en el poder, que los vamos a sacar.
No obstante, el líder oficialista Diosdado Cabello aseguró que la denominada derecha que hace vida en el país no encontrará en la Asamblea Nacional el cómplice interno necesario.
No lo va a tener, al contrario, va a tener allí, esa derecha va a tener un férreo opositor
a que quieran meterse en nuestro país.
Cabello destacó que el hemiciclo de sesiones ya está preparado para que los 277 nuevos diputados se instalen en sus curules por un periodo de 5 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y los beneficiados del programa DACA en Estados Unidos tienen una oportunidad valiosa para renovar los requisitos y mantener vigente su estatus. José Pernalete desde Miami nos dice que deben estar atentos los llamados soñadores durante la próxima administración de Joe Biden.
El programa de acción diferida para quienes llegaron a Estados Unidos en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, se encuentra en estos momentos habilitado con los mismos términos en que fue puesto en vigencia en 2012 y representa una gran oportunidad para actualizar los requisitos de los beneficiados para registrarse si no lo han hecho aún.
Entonces, por el momento, aquellas personas que por algún motivo nunca han solicitado el beneficio lo pueden solicitar ahora. Aquellas personas que piden la renovación deben de obtener la renovación por 2 años. Inclusive, en algunos casos, pueden pedir el permiso de viaje con el DACA, demostrando circunstancias extraordinarias justificando el permiso de viaje.
De acuerdo a Ángel Leal, abogado en inmigración, es recomendable consultar con expertos en cada caso particular. Pero lo cierto es que el temor que persistía en la comunidad de inmigrantes por proporcionar los datos de localización y de familiares, ahora no tiene sustento.
La realidad es que muchas personas dejaron de pedir el beneficio o de renovar el beneficio por el temor de que esa información le pudiera perjudicar, bien sea a sí mismo o a los padres indocumentados en el país. Yo creo que ya ese temor tal vez no tenga que ser tan prevaleciente, ya que estamos a punto de un cambio de gobierno, ya que el presidente electo Biden se ha manifestado que él va a defender el programa DACA.
El principal requisito es no tener antecedentes penales y contar con el certificado de preparatoria, o GED, entre otros. En Estados Unidos hay más de 600,000 beneficiados por DACA y se calcula que existen hasta 300,000 inmigrantes que pudiesen ser incluidos en el programa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los periodistas que enfrentan persecución y violencia deben recibir visas de emergencia para encontrar alivios temporales. Esto según un destacado grupo de abogados en Gran Bretaña y Canadá designado para salvaguardar la libertad de prensa. El reporte es de Betty Endara.
El periodismo es una profesión de riesgo. Así lo develan las cifras de ataques y persecución a profesionales de la información. México ha sido identificado como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en 2020. 8 profesionales de este campo perdieron la vida.
Cuando salgo, pues salgo ya con la idea de que, pues, con el simple hecho de salir a buscar la noticia, pues es un riesgo.
Un peligro latente hay no solo en México. Según el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, en Pakistán, desde 1992, 61 periodistas han perdido la vida. Y son varios los países en los que esta población es blanco de ataques solo por su trabajo. Una de las 9 recomendaciones del panel de alto nivel de expertos legales sobre la libertad global de los medios, convocado por Gran Bretaña y Canadá y respaldado por las Naciones Unidas, es que exista un sistema de visas de emergencia para periodistas.
Buscar seguridad en ese punto es la única forma de que esos periodistas eviten una serie de daños potencialmente muy, muy graves: secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria, violencia o incluso asesinato.
La viabilidad de la existencia de visas de emergencia para periodistas no se considera como inexistente, pues señala el CPJ que a mediados del año 2000, durante la guerra de Irak, el gobierno estadounidense habilitó visados para individuos que estaban siendo atacados, incluidos periodistas, que tuvieran vínculos con empresas en Estados Unidos, por lo que consideran que ocasionalmente los gobiernos responden ante estas situaciones. Betty Janet Endara, Voz de América.
2021 no parece ser un año de gran crecimiento económico para Nicaragua. Le diremos por qué en breve.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
La Comisión Económica para América Latina estima que Nicaragua tendrá un leve crecimiento económico en 2021. Aún así, es la proyección más baja en Centroamérica. Donaldo Hernández nos amplía desde Managua.
Nicaragua será el país de Centroamérica que menos crecerá, según las recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El organismo regional estima que el Producto Interno Bruto del país crecerá 1,3%. El economista Eduardo Solórzano explica que la inestabilidad política es uno de los factores que más afecta al país.
No hay luces todavía claras de que vaya a encaminarse el país a una transición democrática que permita una recuperación de la economía, la cual solo va a ser posible durante muchos años.
Otra de las razones de la leve recuperación que podría tener Nicaragua es la inversión extranjera directa que ha disminuido en los últimos 3 años, según el experto.
La economía es muy sensible a los escenarios. El agente económico actúa donde hay más seguridad.
Recientemente, el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, manifestó que este año el gobierno buscará un diálogo con los empresarios para recuperar la estabilidad. Sin embargo, el jurista y opositor José Palé asegura que no es suficiente.
El diálogo económico, la negociación económica, no es garantía de estabilidad. Más bien, refuerza las contradicciones en la sociedad, excluye a las mayorías.
Y aunque el gobierno no ha informado sobre sus proyecciones económicas para el 2021, algunos funcionarios sostienen que lograrán recuperar la estabilidad. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Representantes de la Unión Europea indican que se debe invertir más en los países mediterráneos para poder competir con potencias extranjeras como China. Desde España, Alfonso Beato muestra cómo Beijing ha adquirido infraestructuras clave en la región como parte de su llamada Nueva Ruta de la Seda.
Las empresas en el puerto de Barcelona solían ser españolas, pero gigantes internacionales se han mudado aquí adquiriendo muchas de ellas, como Hutchison Port, una empresa china que opera una nueva terminal semiautomatizada. En 2019, el tráfico de mercancías del puerto fue de 3 millones y medio de contenedores.
Que las empresas que operaban aquí en el puerto eran empresas básicamente españolas o incluso catalanas, y en los últimos 25 años pues muchas han sido adquiridas por empresas multinacionales, o bien de propiedad china, o bien de propiedad turca o rusa.
Hace 25 años se creó en Barcelona la Unión por el Mediterráneo, que ahora cuenta con 42 estados miembros de Europa, Oriente Medio y África del Norte. El objetivo era impulsar los vínculos económicos y políticos en la región mediterránea. Pero según el jefe de política exterior de la Unión Europea, algunos de los objetivos no se han cumplido.
No hemos logrado algunos de nuestros objetivos y los desafíos han ido creciendo más rápido que nuestra respuesta colectiva.
Josep Borrell añadió que el comercio entre los países del norte de África tiene potencial de ser 4 veces mayor que en la actualidad, pero la falta de cooperación ha dejado espacio para que potencias como China puedan desarrollar su multimillonaria nueva ruta de la seda para conectar Asia, África y Europa. La ruta establece no solo rutas de mercancías, sino también de cables submarinos y redes móviles 5G.
En el caso de Europa, necesitamos la colaboración entre el sector público y privado para conseguir esta inversión, porque si no será muy difícil hacer un gran despliegue en toda Europa.
La infraestructura digital será crucial para el dominio tecnológico del siglo XXI y la Unión Europea necesitará iniciativa público-privada para competir. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Una tradición que vuelve cenizas al año viejo. Desde Colombia le mostraremos su origen en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Gracias por continuar con nosotros. La pandemia no fue impedimento para que en países como Colombia y Ecuador las personas continuaran una tradición de más de un siglo. Jair Díaz en Bogotá nos muestra de qué se trata.
La conclusión del año para los colombianos es toda una fiesta, llena de augurios, rituales y tradiciones. Una de las tradiciones más antiguas en Colombia es la quema de un muñeco a medianoche, justo el 31 de diciembre. Es un ritual que simboliza la purificación y el alejar la mala suerte o las energías negativas del periodo del año que termina.
Uno reunía prendas que ya no usara, viejas. Esto como que quería decir que uno quería quemar todo lo que había pasado en el año.
Esta cultural manera de despedir el año ha ido cambiando estos particulares muñecos que eran del tamaño de una persona y con pólvora en su interior para que la quema fuera explosiva, lo que atraía a decenas de familiares y amigos.
Rellenaba de ropa, pero se le ponía pólvora. En ese entonces pues no era prohibido y se ponía como en la plaza central y se quemaba después de medianoche. Hacía que reunieran pues a toda la cuadra y sus familias en torno al año viejo.
Tras la prohibición y el peligro que representa la pólvora, este muñeco cambió. Ahora es creado relleno de estopa, algodón u otros materiales inflamables que no generan riesgo.
Allí surgió la idea de hacer años viejos en miniatura. Lo hicimos como para conservar esa tradición de los colombianos.
Ella es Mayra Caro, una colombiana que no abandona la tradición de quemar el año viejo. Para cerrar el 2020, decidió incinerar a la COVID-19.
Nos hizo mucho daño. Quiero que se quede atrás, en el pasado. No quiero vivir más una pandemia.
La historia de esta tradición se ubica en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y que se vio amenazada décadas atrás por la fiebre amarilla. Y en defensa, confeccionaron muñecos con la ropa de los familiares muertos para quemarlos el último día del año. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y nos despedimos viendo hacia el futuro y hacia el espacio, porque en este 2021 el esfuerzo científico está puesto en llegar a Marte. Se espera que 3 misiones arriben al planeta rojo en febrero. Perseverance de la NASA es el cohete más grande y sofisticado y jamás construido en la parte, y es parte del proyecto ambicioso y de largo alcance para traer las primeras muestras de rocas marcianas a la Tierra. Les informó Jorge Agobián.
Ain't no debating on it. I'm still levitated. I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, 'cause girl, you
want me.